Ramos, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la Capital. Muy buenos días.
Muy buenos días.
También contenta, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que sí. No, estamos muy contentos, ¿no? Porque, bueno, Vicente, que hace política local, todos los que estáis aquí y conocéis un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo, de verdad que estamos trabajando muchísimo, 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 ¿no? Y hay veces que es verdad que los frutos no llegan a pesar de trabajar mucho y hay que seguir trabajando, ¿no? Así. Y hay veces que de repente te los encuentras en forma de encuesta y te llena de satisfacción, ¿no? Como dirían. Pero es verdad que estamos viendo que conforme están las cosas en la política, de verdad que no puede estar nada por ganado. Esto es una cosa que se tiene que seguir ganando todos los días, que las cosas pueden dar muchas vueltas, y entonces nosotros somos muy prudentes, ¿no? Y sobre todo muy humildes.
Hablábamos hace un momento del candidato que decía, iba a decir Carlos otra vez, es que tienes una cara de Carlos, Vicente. ¿Cuántas veces te he llamado ya Carlos?
5 o 6
O 10, no sé.
Cuando se mete que alguien se llama de determinada manera.
A ver si me llamas a mí, Carlos.
No, a ti, a propio cómo me voy a equivocar, a propio ya limpio imposible. No, pero decía que estábamos hablando un poco de los candidatos del Partido Popular, que son los que están más en el aire y en el ayuntamiento, y decía Vicente que seguramente una mujer.
No tengo ni idea. A mí me parece una cosa, hay una cosa que me parece muy rara, ¿no? Nosotros estamos trabajando y tenemos claro cuál es nuestro proyecto para la Ciudad de Madrid, estamos trabajando en el programa de la Ciudad de Madrid, que es un programa que va a ser parte nuestro, es nuestro, ¿no? Porque es nuestro proyecto, hasta personal, te diría, de todas las personas que formamos parte del equipo y que nos está ilusionando muchísimo soñar, ¿no? Ahora mismo. Y esa es la parte bonita de lo que estamos haciendo, porque la oposición, ya lo digo, es muy frustrante. Es un paso obligado y yo creo que es un paso que todo el mundo debería pasar por él realmente para llegar al gobierno. Haber pasado por la oposición es fundamental. Primero, para aprender la humildad que impone, pues tener que estar ahí pues aprendiendo sobre Madrid, pues adquiriendo conocimientos y competencias que van a ser fundamentales. Pero a mí me sorprende que en el resto de los partidos no haya nadie que levante la mano y diga, esta es mi ilusión. O sea, porque ¿por qué te metes a esto? Te metes para hacer algo en una ciudad o en una comunidad, algo que está en tu mente para cambiar algo. Eso es la política, al fin y al cabo, ¿no? Pero me parece que en el resto de los partidos es una cuestión de a quién apunta el dedo. Y me parece, no sé, algo frío, aséptico, bueno, pues totalmente independizado de lo que es el sentir de la persona, ¿no? Si es su sueño o no es su sueño. No, parece que es un poco la decisión del partido y punto. No hay nadie que levante la mano para decir mi sueño Madrid. Entonces, hay tanta diferencia entre nuestra propuesta y la propuesta de otros partidos que va a ser, yo que sé, Rajoy o Sánchez.
El político que más me gustaría ser alcalde de Madrid.
¿Verdad?
Me parece el cargo, bueno, de verdad, me parece el cargo más bonito que hay.
Es un ministerio más.
Es un ministerio.
Bueno, es un ministerio, pero no es un ministerio. Claro.
Bueno, ya. Porque dice en cuanto a envergadura.
La trascendencia política que tiene ser alcalde de Madrid o alcaldesa es, pues, bueno, como la misma que pueda tener cualquier ministerio.
Y yo me das juego efecto, una pregunta que espero que te
que
haya...
Pone un ojo retorcido, que miedo me da.
No, vamos a ver.
Cuando pregunta, tira el dardo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y además me parece maravilloso, especialmente la política local y lucharla y ganársela voto a voto, casa a casa, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, vosotros además en este momento estáis también en la prensa, sois noticia, porque hay en el aire posibles fichajes justamente para la selección del año que viene, muy estrellares, de superestrella, que esta labor que tú comentas, por lo menos en las ciudades, por ejemplo, como el señor Valls en Barcelona, no la han hecho, ¿no? ¿Qué reflexión tú haces sobre estos superfichajes que están en el aire? Porque qué duda cabe que en esta lucha, en este trabajo día a día, que por ejemplo tú estás haciendo, y además lo sigo, como sabes, muy de cerca tu trabajo en Madrid o en Barcelona, vuestro candidato, evidentemente, pues de repente puede llegar este fichaje superestrella que quita un cierto... Bueno, que quita valor al trabajo que ha hecho, por ejemplo, una persona que puede haberse, pues, labrado esta carrera local, ¿no? Supongo que a quien le toca quitarse de en medio o bajar en la lista de candidato no le siente especialmente bien.
Pues fíjate que no ha sentado mal en ningún caso. Yo creo que todo lo contrario, complementa y suma. Además, es que en el momento que dejes de tener esa perspectiva en política, eso es que estás pensando más en ti mismo que en tu proyecto. Entonces yo creo que todo lo contrario, que tienes que tener abiertas todas las puertas para que siga entrando gente con talento, porque es fundamental, sobre todo si además luego piensas en gobernar, los equipos tienen que ser muy buenos, porque de verdad, o sea, no solo queremos alcanzar la alcaldía, sino que lo queremos hacer muy bien. O sea, queremos que se note la diferencia, por tanto...
¡Qué diplomática, Begoña!
No. A ver, lo de Vargas Llosa, irá por ahí, te digo, se ha quedado desmentido, ¿no? Claro. Pero aún así, pero da igual, o sea, no es Vargas Llosa. Es que yo me voy a presentar a las primarias y se puede presentar todo el mundo. O sea, y se le ha presentado a gente a Albert, y se le ha presentado a gente a Inés, y me presentó gente a mí.
Es decir, que estás a favor de los fichajes de superestrellas.
No, es que no es tanto un fichaje, sino que realmente yo misma para elaborar el programa estamos contando con unos perfiles buenísimos, que además tenemos la suerte en Ciudadanos de tener un perfil de afiliado muy bueno, que están colaborando hacer el mejor programa. Entonces, imagínate que yo, alguien que se vea muy brillante y lo sabe, sí, no le quiera incorporar. ¿Por qué?
Sí, pero mi pregunta iba más por el contenido de la oposición. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has comentado antes de mi pregunta, que es el hecho que el trabajo de oposición es un trabajo absolutamente necesario. Evidentemente, si se contrata un fichaje superestrella o una estrella, es decir, alguien que de repente no ha hecho esta labor, ¿vale? Evidentemente no ha hecho esta labor que tú estás comentando. Por lo tanto, ¿lo consideras positivo o no?
Lo considero muy positivo porque, fíjate, yo me acuerdo cuando acudimos a las elecciones del año 2015 que había alguien del PP que decía, bueno, esta gente que nunca se ha dedicado a política. Y yo, claro, pero es que con ese pensamiento nadie entraría en política y al final sería un coto cerrado de los mismos todos los ratos. Algo endogámico y que además se ha probado ineficiente y además hasta inconveniente. Ayer estuvimos en los actos del 2 de mayo y prácticamente no había expresidentes de la Comunidad de Madrid. Y eso es como consecuencia de que la política desde hace mucho tiempo lleva siendo el coto cerrado de muchas personas. Por tanto, a partir de ahora en política, si algo hemos aprendido es que tenemos que tener la puerta abierta siempre para que entre aire. Y aire es gente de la sociedad civil, como en mi caso, por ejemplo, que un día tomó la decisión de meterse en política. La puerta siempre tiene que estar abierta. Es normal y es hasta humano que en algún momento dado pues pueda sentir, pues hombre, no sé qué, ese sentimiento que es tan humano, pero que tenemos que combatir, porque es que hemos aprendido mucho estos últimos años, ¿no? Y si no hemos aprendido nada, pues las cosas seguirán igual y no cambiaremos nada. Pero yo creo que es fundamental que siga entrando gente nueva en política y que se renueve, y que se renueve. Y además, te digo porque yo creo que la sensación que tenemos ahora en nuestro equipo, ¿no? Con ganas de verdad de vocación de servicio, que la tengo ahora. El hecho de que quieras meterte con fecha de caducidad, por ejemplo, en mi caso, de querer volver en algún momento a tu profesión, porque la tengo, ¿no? Y además a mí me apasionaba la abogacía. Yo creo que eso es bueno, ¿no? O sea, combatir la política profesional y combatirla con profesionales metiéndose a política, creo que es fundamental. Y sinceramente, si en algún momento tengo esos sentimientos, de verdad procuraré apartarlos.
Pero yo creo que, por ejemplo, la situación de Madrid y Barcelona son muy diferentes. Es decir, en Barcelona, Ciudadanos no puede gobernar, digamos, a no ser que tenga un personaje de relumbrón como Manuel Valls. En Madrid sí. En Madrid, aunque ya no lo estoy diciendo, las encuestas dicen que la próxima alcaldesa se va a llamar Begoña Villacís.
Puede.
A día de hoy indican eso. Por lo tanto, yo considero que Ciudadanos no va a cambiar. Es decir, ¿qué puede aportar una figura más importante, perdóname, políticamente o socialmente o económicamente, que Begoña Villacís? Pues prácticamente nada. El que va a votar Ciudadanos lo tiene ya súper claro, que le ha gustado la oposición que está haciendo. En Barcelona no. En Barcelona está todo abierto. Y es muy difícil que Ciudadanos...
Hombre, es que
consiga...
en Barcelona está también el componente nacionalista, claro, independentista... Claro,
entonces por eso sí puedes
un montón,
buscar,
¿no?,
una figura que aplaste a todas las demás, como puede ser el ex primer ministro francés, que yo, por cierto, alucino un poco que pueda ser el primer ministro francés y alcalde de Barcelona. Pero bueno, con esto de la Unión Europea puede ser. Yo puedo ser mañana el alcalde de Londres, que me encantaría, por cierto.
Más que el de Madrid.
No, el de Madrid me gusta más. No, pero es curioso, ¿no?, lo que ha hecho la Unión Europea, ¿no?, que cualquier persona de cualquier país europeo
eso es correcto,
puede hacerlo,
¿no? Teniendo la residencia en una ciudad, yo, por ejemplo, llevo tantos años en Madrid, porque no debería poder ser candidato.
Pero la
podríais
es muy grande,
rivalizar,
sí,
candidato
del partido PDI.
Y aquí tienes dos candidatos posibles que igual...
No abrimos las puertas a la sociedad civil, sino a todo el mundo, ¿no? A ver, que estamos en el siglo que estamos, que nuestras sociedades son abiertas, que todos los universitarios ahora mismo están haciendo parte de su formación gracias al programa Erasmus fuera. Yo misma he estudiado fuera durante algunos años, ¿no? No pasa nada, pero es que además Valls, aparte de haber nacido en Barcelona, aparte de ser, pues, tener esa conexión que todos tenemos con la... Pues, me pasa como a mí cada vez que paso por el Templo de Voz, que es el parque donde he jugado con las palas, o sea, todos... Y además ese sentir que tiene, cómo ha combatido el independentismo, cómo lo ha combatido, cómo se ha hecho parte, ¿no?, de la defensa de nuestra Constitución y de nuestro país, pues yo creo que hay mucha gente que conecta con eso, ¿no? Y aparte, te digo, tiene un equipazo. En el Ayuntamiento de Barcelona hay un equipazo con Karina Mejías al frente, que está haciendo un grandísimo trabajo en una situación muy hostil, muy incómoda, donde pues no es tan fácil o no es tan abierto como es, por ejemplo, aquí, donde yo puedo venir a Madrid y tener una charla con vosotros y me preguntáis de todo, yo respondo de todo y no pasa nada, ¿no? Creo que la situación es muy distinta y ahí sería muy bien acogido, estoy convencida de ello.
Begoña, de todas maneras, esto de las encuestas que os sitúan tan a la cabeza, pues tiene el otro filo, ¿no?, del cuchillo. Y es que mientras no se ve una amenaza en un partido, bueno, pues las cosas están más o menos tranquilas, pues esto es un juego de tronos. En el momento en que uno saca un poquito de la cabeza, están los otros ahí afilando los cuchillos para ver dónde dan.
En una columna que van a salir posiblemente docheres o sí, vídeos de Ciudadanos.
Bueno, yo llevo viendo columnas como esa, yo qué sé, desde que me he metido en esto. Yo me acuerdo además en las elecciones del 2015 cuando empezaban a decir, no, es que los del IBEX os financian y tal. Y yo, estábamos en la sede que teníamos en Carranza, que era una sede que había sido un antiguo sitio donde se hacía ballet. No había aire acondicionado, no había calefacción, por no haber, no había ni ascensor. Y el grupo municipal, lo que luego fue el grupo
municipal...
Pobre
niña que hicieran ballet y niños.
Sí, sí. Sí, pero bueno, es que antes éramos más duras. Yo hacía de todo y lo hacíamos.
Yo trabajé en ese local.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, en una academia.
¿Sí?
Sí, porque yo traducía cosas del inglés al español y trabajé ahí. Y digo, no, mira, la sede de Ciudadanos.
Pues te digo una cosa, pues recordarás el cuarto de la escoba. Había un cuartito, no, seguramente no lo pisases, pues ahí nos reuníamos el grupo municipal. Y yo cuando veía lo del IBEX decía, qué narices, pero si la gente viniese aquí y viese lo del IBEX, vería un poco... Pero bueno, yo creo que son prejuicios, son mantras, no son argumentarios de los que tiran el resto de los partidos. Yo creo que le resta mucho a un político, de verdad, tirar de argumentarios. El otro día me encontré con un político de un partido de estos que nos dicen lo del IBEX. Y yo le dije, mira, sí, yo trabajé para el IBEX, pero doblando camisetas. Probablemente la edad que muchos cobraban becas que se pagaban con los impuestos de mis camisetas dobladas. Entonces, yo creo que los prejuicios, los, en fin, todo ese tipo de cosas se tienen que abandonar en política.
Sí, pero ellos, o sea, lo que se hace normalmente es coger un mensaje para desacreditar o para poner en apuros, ¿no?, a un partido y machacar con él hasta que al final cala en la sociedad, ¿no? Sí, y yo creo que el mensaje que va contra vosotros normalmente, contra Ciudadanos, es el de que os vais adaptando, que vais cogiendo un argumento u otro dependiendo de la situación y un poco tomando el pulso a la sociedad, ¿no?
No, porque primero, todo partido político tiene que mantener el pulso a la sociedad, porque eso es lo que es un partido político. Un partido político tiene que beber de la sociedad y saber leer a la sociedad, porque lo que no puede ocurrir en ningún momento, que es lo que ha ocurrido, vuelvo a decir, en los últimos años, es que se desconecten de la sociedad. No, yo creo que somos un partido de centro. Es verdad que falta en España la cultura de la existencia de un partido de centro, ¿no? Y que hay veces que en algunas cuestiones sociales puede ser mucho más progresista, pero que en Madrid decidas que hay que bajar los impuestos después de años de un PP subiendo los impuestos y ahora Madrid subiendo los impuestos y además con un superávit. Entonces, hay mucha gente que pues todavía le falta esa estructura de entender lo que supone ser un partido de centro y que puedas pactar y que consigas cosas pactando, ¿no? Porque quiero decir una cosa, ¿qué hubiese pasado en la Comunidad de Madrid si el PP hubiese tenido mayoría absoluta y no hubiese tenido un partido condicionándolo? Pues que seguiríamos teniendo una presidenta que se llamaría Cristina Cifuentes, que seguiríamos teniendo a todos los diputados imputados que han tenido que salir como consecuencia de nuestro pacto, que seguiríamos teniendo tasas universitarias más altas o precios de las escuelas infantiles más altos, porque eso lo hemos conseguido con nuestro pacto. O en Andalucía, por ejemplo, seguiríamos teniendo uno de los impuestos de sucesiones más altos y gracias a nuestro pacto hemos conseguido bajarlo. Por tanto, sí, o sea, de verdad la intransigencia, que no es un valor que deseable, ¿no?, entre nuestros amigos, entre nuestras familias, en la sociedad, no puede ser un valor en política. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a aprender, que la intransigencia no es buena, que la intolerancia no es buena, que hay que saber leer, escuchar y pactar. Para mí eso no es un problema en absoluto.
Vamos a entrar...
Dicho esto no quiere decir que en ningún momento, y vamos, soy una firme defensora de ello, Nosotros tenemos nuestros valores, yo los tengo como persona, los tenemos todos nosotros, uh-huh. y hay cosas que no se tocan, efectivamente.
Vamos a entrar en materia política que no le afecta directamente, porque vamos a hablar de la Asamblea de Madrid. Sí. Y claro, es que tenemos pendiente, ayer mismo la propia presidenta ya avanzaba, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Grados, lunes o martes empezará, tendrá reuniones con los grupos para ver cuáles son los candidatos, lo cual, leyendo entre líneas, es decir, el Partido Popular ya sabe quién va a ser su candidato y lo van a proponer en esas reuniones, se da por hecho. Y entonces la alternativa es Ciudadanos va a apoyar ese candidato del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, siempre que esté limpio, lo que ustedes dicen, cosa que parece que es difícil de encontrar, pero bueno. Hay otro candidato alternativo, que es el señor Ángel Gabilondo, para el que ayer mismo el propio líder del partido en el ámbito nacional, Pedro Sánchez, reclamaba que no tienen por qué comprometerse si no quieren. Y si quieren cambiar de verdad la política, se abstienen en esa votación y podría haber una alternativa de cambio verdadero. Y no seguir apoyando a un Partido Popular, en fin, con muchas dudas respecto a honestidad y demás, tal como por lo que se dice en la propia Asamblea. ¿Qué le parece? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Eso es inviable de todo punto?
Mira, a mí lo que me parece es que el Partido Socialista le han entrado unas prisas tremendas por ocupar un sillón, básicamente, ¿no? Porque no hay que olvidar que dentro de un año no van a ser Ciudadanos, sino los ciudadanos los que se expresen. Y yo creo que eso hay que respetarlo al máximo y que esos son los tiempos que tiene que tener la Comunidad de Madrid. Yo creo que en la Comunidad de Madrid hay cada vez más gente que está pidiendo a gritos que esto cambie. Creo que esos gritos van a tener una expresión en forma de votos y eso es lo que va a suceder. Y que no hay que tener tantas prisas por coger un sillón, porque esto, de verdad, otra cosa que hemos aprendido, esto no va de sillones, esto va de cambiar políticas. Y a mí, que ya sabes que por de formación profesional acabo hablando siempre del Ayuntamiento de Madrid, me vas a perdonar, pero es que no puedo evitarlo, esto también me lo dicen mis amigos, pero yo te diré, esas prisas que tiene el Partido Socialista por ocupar el sillón y por, bueno, ser tan inflexibles, que nosotros también lo somos con el Partido Popular, contrastan mucho con su actitud en el Ayuntamiento de Madrid, porque muchas veces nos olvidamos, por eso lo recuerdo yo siempre, el Partido Socialista está apoyando a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y Podemos, ahora Madrid, ahora mismo tiene 4 imputados en el Ayuntamiento. ¿Y alguien escucha decir algo al Ayuntamiento en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Socialista? No. El otro día salió un vídeo del señor Errejón que de verdad no se habla lo suficiente de este vídeo porque a mí me parece gravísimo.
Es brutal.
Gravísimo,
el vídeo es brutal.
Efectivamente, y yo no hago más que tratar de comunicar lo que está haciendo Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a crear instituciones populares de refugio que tienen que estar bien financiadas. ¿Por qué? Porque nuestros afiliados o nuestros inscritos, no sé qué palabra, no viven del aire. Y ahí nos vamos a refugiar cuando no estemos en la posición. Es decir, nos estamos haciendo unas redes clientelares, algo que es gravísimo. ¿Alguien escucha algo del Partido Socialista con respecto a eso? No, ¿verdad? Entonces, yo creo que, de verdad, deberían ser un poco más prudentes o, por lo menos, cuando menos, pues ser un poco más exigentes en el Ayuntamiento de Madrid. Porque yo lo estoy viendo todos los días. Han aumentado un 75% las subvenciones a dedo. Lo de los fichajes de libre designación, bueno, han aumentado espectacularmente también. En total hay 3.500. No voy a decir que todos son enchufados, porque no lo son, pero la cifra es una magnitud a tener en cuenta, por no hablar de los contratos menores, los contratos a dedo, que se ha multiplicado, han subido 1000+%. O sea, quiero decir, en Madrid sabemos lo que está ocurriendo. Se están generando una red clientelar. A mí me parece que no se le está dando la suficiente importancia a lo que está pasando con Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Ese es su estilo de gobierno. Además, no solo pasa eso, pasa la red clientelar, pasa que tenemos un gobierno fracturado, pasa que tenemos una alcaldesa que es incapaz de controlar a su equipo de gobierno, que se rompen en las votaciones, que bloquean la ciudad. ¿Y eso no les parece relevante? ¿Qué pasa? ¿Que la ciudad de Madrid no les parece relevante? Pues a nosotros sí. Entonces, en fin, contrasta mucho, ¿no?, esas exigencias y esas ínfulas cuando están en la Comunidad de Madrid, pero cuando están en el Ayuntamiento, pues parece que sirven para acomodar ahora a Madrid, sinceramente.
Desde el punto de vista, Begoña, de todas maneras, ¿cuál sería la opción entonces mejor, incluso si tienes algún nombre para proponer, vista que tanta dificultad encontrarlo en el Partido Popular, cuáles son tus ideas en relación justamente a la Asamblea? ¿Qué te esperas que pueda ocurrir, espero, en los próximos días, visto que ya, en fin, es urgente tener un gobierno?
Pues lamentablemente, fíjate, lo único que puedes esperar es lo menos peor, si es que eso se puede decir, que yo creo que no, pero bueno. Y que este añito pase rápido, sinceramente, porque yo creo que va a ser, es un año amortizado totalmente, es un año que parte de él va a ser campaña, por cambiar las cosas. No, pero es que tampoco me hubiese esperado nada si hubiese gobernado Gabilondo durante un año. En un año, ¿qué puedes hacer realmente? Pues en un año, y además sabiendo que va a ser un año electoral y con los presupuestos aprobados, el margen de maniobrabilidad es muy escaso, ¿no? Yo lo que espero es lo siguiente, que esto no se que no se amortice, ¿no? Yo esto ya lo digo como ciudadana, ¿no? De antes de entrar en política, a mí me escandalizaba la manera que tenemos en España de amortizar la corrupción, ¿no? Como de descontarla, como si fuese un efecto secundario de la política, ¿no? O un gaje del oficio. Y yo creo que precisamente el gran cambio que está habiendo ahora, el gran cambio, y tiene mucho que ver con la existencia de alternativas, es que la gente no va a seguir perdonando la corrupción, la gente ya está harta. O sea, es insoportable. No puede ser que tengamos un
¿Pero
día...
¿Pero tú crees? ¿Por qué entonces se dice que Begoña que ya está amortizado a nivel de votos la pues, corrupción? Por lo menos en relación a lo que ha pasado incluso la Comunidad de Madrid durante tantos años, porque ya llevamos muchos años, muchos. Incluso antes de vuestra llegada, así ¿no? Es, con temas de corrupción y juicios. Sin embargo, al parecer tampoco es que haya pasado una factura tan fuerte, ¿no? ¿Por qué considera que realmente ahora los ciudadanos ya a nivel electoral no perdona la corrupción cuando la realidad que no parece ser así, mira también en Andalucía, con 850 millones que son un escandalazo brutal que ahora mismo estamos esperando que este juicio eterno, otro juicio eterno, acabe. Tampoco parece que haya pasado una factura tan grande al PSOE en Andalucía. Es decir, no parece que lo que tú estás comentando, que me encantaría que fuera así. Luego, a nivel electoral, parece que, en cambio, los ciudadanos un poco se olvida, como tú comentabas, de los escándalos de corrupción y no pasa la factura que deberían.
Pues mira, por una sencilla razón. Y además esto, pues, habláis con amigos todos los días, yo también hablo. Y además, desde hace muchos años, en España, lamentablemente, se votaba por exclusión. Es decir, la gente que votaba al PP lo hacía para que no gobernase el PSOE. Y la gente que votaba al PSOE lo hacía para que no gobernase el PP, no realmente atraídos o emocionados por un proyecto
político.
Alternativa. ¿Qué es lo que necesitaba toda esa gente para pasar factura realmente a la corrupción? Porque la gente no quería pasar factura a la corrupción del PP para que no gobernase el PSOE. Aún así, pensaban que todo el mundo iba a robar, pues ya puesto, ¿no? Esa expresión la he escuchado yo muchísimas veces, seguramente vosotros también. Lo que necesitaban era una alternativa, es decir, una alternativa verosímil, con posibilidades de llegar al gobierno. Y yo creo que esa alternativa verosímil, con posibilidades de llegar al gobierno, ya está ahí. Ya está ahí. Ya tienen esa opción, no tienen la obligación de seguir votando a uno para que nos hagan los otros. Ya existe una alternativa, por tanto. Ya hemos visto otros países donde esto ha pasado y que tu país, sin ir más lejos, la Tangentópoli, ¿no? Se llevó por delante el Partido Democristiano y el Partido Socialista también. Eso puede ocurrir, eso es un cambio, eso es una regeneración que en un país de vez en cuando es sano que ocurra, ¿no? Y creo que eso está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y creo que es lo que va a pasar en un año. Yo también soy muy impaciente, de hecho una de las razones por las que me metí en política local es porque la política local es para los impacientes de la política, bueno, pues nos metemos a eso, ¿no? Nos gusta ver los cambios. Y a mí me gustaría que esto pasase mucho antes, va a tener que pasar un año. No pasa nada. También hay que aprender en la vida pues a respetar los tiempos y que todo exige un proceso de maduración. No pasa nada.
Yo quería destacar también nuestra propia Tangentópolis, que tenemos una cooperativa que se llama Tangente, donde se están recibiendo contratos a dedos que suman ya millones, donde los periodistas están siendo acosados. Me acaban de mandar ahora mismo un artículo en un medio de comunicación que no quiero ni nombrar, atacando a mi compañero Luca Constantini con nombre y apellidos, donde tenemos que sufrir diariamente el acoso en las redes, con fotografías en la red. Y lo que yo nunca había visto nada en política, nunca, y mira que llevo años en esto, nunca había visto
nada parecido. Eso es
nada.
Podemos.
Es decir, es que hay ataques directos a periodistas. Por supuesto, vamos a poner todo esto en conocimiento de la prensa, porque esto es insoportable. Es decir, no, la crítica política hay en determinados modelos políticos que no la admiten. Es decir, los del PP son muy malos, los del PSOE son muy malos, los ciudadanos son muy malos, pero nosotros somos unas personas maravillosas. No, es que estoy bastante indignado, porque me acaban de mandar un artículo larguísimo insultando a mi compañero, donde tengo que aguantar ayer un director general volviendo a atacar a esta persona.
Del Ayuntamiento de Madrid.
Del Ayuntamiento, o sea, de Madrid.
Uno de los cargos más
concejales
importantes.
Mintiendo directamente todos los días
con la acusación. Explícalo bien, que
no pasa nada.
Efectivamente, cuenta un poquito
de lo que
el país y el mundo últimamente también estamos contando una cosa que nos parece, a nosotros nos parece, que los lectores deben saber.
Vamos a ver, ha hecho un trabajo de investigación, intensísimo, profundo, profundamente riguroso, con aportación de datos, no eslóganes, no argumentarios, no nada. Con aportación de datos de cómo hay determinadas entidades vinculadas ahora a Madrid y a Carmena directamente que se están beneficiando de contratos que suman...
Lo que tú comentabas de la vendiente de datos.
El otro día contamos que iban ya 6 millones de euros. Entonces, son contratos a dedo, es decir, tú directamente coges la cooperativa que te dé la gana y le das... O sea, eso es la transparencia de este tipo de gobierno.
Esta es una red clientelar que hay que denunciar.
Pero mi compañero Constantini, solamente con los datos públicos ha venido desmontando, contando cómo es esta red. Es verdad que el diario El Mundo también está entrando últimamente y tanto el país como el mundo están sufriendo una campaña de acoso.
De desprestigio personal.
Brutal. Pero no hay ningún argumento en contra. O sea, ni un solo de los datos que estamos publicando todos los días
en cuestión,
es
¿no?
falso. Todos son reales.
Yo, sinceramente, como esto pasa, por ejemplo, esto en Italia ha pasado muchísimo, justamente, tanto en Topoli, cuando explotó fue justamente por periodistas. La razón por la que se desmontó toda la corrupción en aquella época, en el 92 en Italia, que cayeron el Partido Socialista Italiano y la Democracia Cristiana, fue justamente porque hay unos periodistas, y no solo jueces, que se habló mucho de los jueces, pero si yo hablo de los periodistas, que tuvieron la valentía, para no decir otra cosa, de sacar noticias como esta, denunciar a la red clientelar con amenazas diarias, pero no solo de este tipo, hasta de muerte en Italia, y tuvieron la valentía de unirse, que es de fundamental, y denunciar ese tipo de actitudes absolutamente mafiosas. Es decir, porque al final, en el momento en el cual tú estás denunciando unos casos, porque es tu trabajo, al fin y al cabo vosotros hacéis vuestro trabajo de información con hechos demostrados y tenéis todo el derecho de hacerlo, porque por eso os pagan. Quiero decir que el periodista es lo que tiene que hacer.
Sí, lo que pasa es que haya político, que te amenace, no forma parte no se paga. O sea, sinceramente no entra en el sueldo que te amenace un grupo político que está en el gobierno.
Tampoco puedes prohibirle de atacarte. Además, ahora con las redes sociales lo hacen de una forma acelerada, con un eco brutal en las redes sociales. Pero esto no tiene que quitar la labor que estáis haciendo y seguir adelante, faltaría más.
Pero si es que es muy fácil, si nosotros mentimos, te vas a los tribunales y nos llevas allí. Y si no, ningún político tiene derecho a atacar, a acosar a un periodista que lo único que está haciendo es cumplir su trabajo, que para eso le están pagando. Él va a cobrar exactamente, vamos a cobrar exactamente igual si lo publicamos que si no lo publicamos. Con lo cual, lo difícil es publicarlo. Claro, y lo difícil es sacar todo lo que hay. Que ellos dicen que es legal, pues muy bien, pues será legal, pero desde luego muy moral a mí no me parece.
Hay
no
dos
me
cosas,
parece.
Efectivamente, claro, es que una cosa, además, tú tampoco entras.
Esa empresa hace, desde informes contables financieros, supuestamente rigurosísimos para hacer auditorías de deuda y tal, como un informe sobre un carril bici o un huerto urbano. O sea,
estaba leyendo un artículo precisamente de Constantini que habla de una empresa, de una persona también, de Yayo Herrero, que dice que es socia y fundadora de una de estas cooperativas a las que Carmen ha entregado contratos, que dice que Garúa, que es una de estas empresas, obtuvo el año pasado a través de una UTE con otra sociedad un contrato de 262.900 euros para un programa de desarrollo de la inteligencia emocional en los centros educativos.
Este artículo todo el mundo lo tiene que leer, por favor, que no lo haya oído. De verdad, este artículo es para leerlo porque la configuración de la UTE, todo como lo están haciendo, o sea, verdaderamente, pues demuestra que se están organizando, todo lo que nos están haciendo, organizando en el ayuntamiento, todo lo que nos están sabiendo gestionar en Madrid, que tenemos el récord histórico de las inejecuciones presupuestarias, que el presupuesto se ha quedado de las inversiones en 33%, todo lo que nos están haciendo ahí, sí que lo están haciendo aquí, que sí que se están sabiendo organizar. Es real, lo están haciendo, se están generando una red clientelar que le está costando muchísimo dinero a todos los madrileños, a quienes, por cierto, les han subido los impuestos.
Yo lo único que cuento es que nosotros en el país publicamos que habían encargado un informe para determinar la política de género en el soterramiento de la M30, que tiene narices la cosa.
Y luego aparte...
Y eso vale 20.000 euros, por cierto. Y esos informes...
Oye, yo te digo una cosa. Hombre, si alguien es capaz de escribir eso y que tenga algún sentido, vale 20.000 euros.
Pero cuando ya está hecho. Cuando ya está hecho. Porque todavía, si lo hubieran hecho antes...
Es coña. Es coña. Digo, pero vamos a mezclar churras.
Las auditorías... Las auditorías de... ¿Cómo se llaman? Begoña. Hay unas auditorías de...
Las ciudadanas.
De ciudadanas.
Que, por supuesto, le ha caído a toda la gente vinculada a Podemos.
Son de Podemos.
Economistas de ATAC, vinculado a Izquierda Unida. Si es que todo eso lo sabemos. Todo eso, yo te digo, por ejemplo, el artefacto de San Blas, ¿te acuerdas? Sí, esas viviendas que iban a hacer, también lo hizo este grupo. O sea, es que le cae siempre a lo mismo. Y luego si te vas al artefacto de el otro artefacto, porque diseñaban dos, el otro casualmente lo hizo el arquitecto que reformó la morada. Vaya si casualidad. O sea, no hay personas en Madrid para que siempre caigan a lo mismo.
Pero, tú das cuenta
pero
que
lo
que
más
de
importante
todo.
De todo esto, con respecto a la red clientelar, es pacífico. Es así. O sea, lo afirmo. Se están generando una red clientelar. Pero lo más duro de todo esto, y lo que tenemos que romper una lanza, es por los linchamientos a periodistas. En un Estado de Derecho no nos podemos permitir los linchamientos a periodistas. Podemos ya tuvo problemas con la Asociación de la Prensa, sí, precisamente por los linchamientos a periodistas. Yo he estado en muchísimas tertulias donde se apaga el micrófono, se apagan las luces y el presentador le dice a alguien de Podemos, oye, por favor, relajad un poco porque me están machacando. O sea, de esa situación, y no hace falta que me lo digan, es que yo tengo un Twitter, tengo un timeline, me acuerdo, en el caso Lavapiés, no os imagináis las cosas que me llegaban, pero duras no lo siguiente, y por cierto, machistas no, lo siguiente, porque luego tienen dos caras, se van a todas las manifestaciones, pero cuando te tienen que criticar a ti, pues tienen
bueno,
mucho
que ver. Bueno, pero para eso lo que hay que hacer es denunciarlo, es decir, aquí se trata de seguir, primero, evidentemente el linchamiento a la prensa, a los periodistas, o a los que opinan de forma contraria, porque yo no soy periodista, pero evidentemente opino sobre la realidad política de este país, es decir, el linchamiento tiene que ser denunciado, es decir, el momento en el cual hay este tipo de actitudes absolutamente amenazadoras, hay que denunciarlo. Y yo considero siempre que lo que tiene que hacer la prensa en este tipo de situaciones es estar unida en la denuncia. Ya está. Porque lo que se está, en este caso, por ejemplo, denunciando es una red clientelar, que para mí en la democracia es tan devastadora como efecto como la corrupción, independientemente de que estos contratos sean o no legales. Crear la red clientelar para mí es terrible, porque es como crear unos tentáculos de carácter absolutamente mafioso. Al final, lo que tú te estás asegurando son votos, porque la red clientelar, desde el punto de vista electoral, lo que te creas son votos. Es como si tú te estás creando una especie de zócalo duro, ¿no?, de gente que va a votar, por supuesto.
Y más que votos, porque esos son al final unos cuantos, es esa estructura que te arropa, que te apoya.
6 millones de euros da
para mucho. Y que te permite, como decía el señor Rejón, cuando estés en la oposición, estar saneado y no tener que vivir del aire. O sea, es que lo dijo claramente. Es que yo no entiendo cómo ese vídeo, en fin, no de verdad, es brutal, efectivamente. Y yo decía una cosa, de todas maneras, con respecto a los periodistas, no puede ser que esto tenga que ser un pensamiento único y aquel que se aleje del pensamiento único sea linchado. Eso para mí tiene un nombre y es populismo. Y eso es lo que yo creo que tenemos que combatir precisamente porque el populismo es realmente un enemigo de la democracia. Y se manifiesta, hoy le ha tocado a Luca, mañana le puede tocar a otro, en fin, a todo el mundo. Que claro, lo que no se puede tener es miedo, ¿no? Porque al final mucha gente trabaja con miedo y dice, joder, si digo esto, pff, la que me va a caer, ¿no? Y eso quieren ellos. A nosotros, desde luego, no han conseguido callarnos. A mí, por más que, en fin, a las puertas de que me ha pasado en el ayuntamiento, mi primer jarro de agua fría fue cuando salí en la investidura y luego en el Congreso. Por más que te griten, tienes que aprender que, en el fondo, ellos no representan a más gente de la que tú representas y que la democracia merece un respeto. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer entre todos. Y el papel de la prensa y del periodismo libre es fundamental en una democracia. Es un requisito básico. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Así que todo me apoyo.
Yo lo único es que decir es que esas empresas saben de todo, saben de huesos, de huertos urbanos. Sí, sí, pero no es ninguna broma.
Sí, sí. Mismo te hacen un económico financiero, sí, sí,
que te hacen una auditoría del Partido Popular. O sea, les da lo mismo. O sea, de todos saben y por cierto, siempre ganan ellos. Bueno, siempre son designados ellos. Y cada uno que piense ya lo que quiera. Y nosotros desde mi periódico, lo único que vamos a seguir insistiendo en esta historia, porque me parece que es una historia muy importante para los madrileños, que luego cada uno piense lo que le dé la gana, pero desde luego no nos van a amedrentar y vamos a denunciar esta persecución contra los periodistas, que es simplemente inaceptable.
Vamos a continuar con otros asuntos de actualidad, si os parece. Hablaba ahora Begoña Villacís de populismo. Vamos a hablar de populismo, pero en el sentido más sano y más, más positivo de ese término. Tiene que ver con algo que también ocurrió en el día de ayer, Día de la Comunidad, y con la celebración, los festejos y demás, pues hubo un grupo de mujeres, particularmente, sobre todo mujeres, también hombres, que aprovecharon el momento de esos actos y de la concentración de público en la Puerta del Sol para reivindicar su manifestación contra la sentencia de la manada. Uh-huh. Ha llegado al Parlamento Europeo, en la ONU también se han pronunciado, bueno, están interesados por todo este asunto. Digamos que prácticamente esa sentencia ha dado muchísimo que hablar, ha generado una polémica con el propio ministro de Justicia en nuestro país y reacciones políticas de todo tipo y condición. Porque es verdad, y los medios así lo hemos transmitido, no somos capaces de entender ni la sentencia en sí de los tres magistrados y especialmente el voto particular de uno de ellos que consideró que aquello que ocurrió el 7 de julio en Pamplona de 2016 a una joven madrileña entonces de 18 años no era violación, era un abuso sexual y como consecuencia de eso la sentencia condena a los infractores, a los acusados, los cinco miembros de la manada a 9 años de cárcel. La reacción ha sido tan grande que, ahí sí parece que ese populismo, por eso decía en el sentido más positivo,
que más que populismo es popular.
Bueno, pero que la gente, digamos, nadie les ha llamado a los ciudadanos para salir, por lo menos inicialmente, y ya, ha habido una serie de, hay una serie de manifestaciones, digamos, improvisadas del ciudadano indignado con este tipo de
cosas. Está indignada con esa sentencia.
¿Cómo lo has vivido tú y qué te parece todo esto que está ocurriendo en relación a este asunto?
Bueno, pues yo lo viví, yo me acuerdo que la primera aproximación al caso fue leyendo, cuando empecé a leer sobre ello, fue leyendo los WhatsApps, ¿no?, que se mandaban. Entonces, cuando llevas trabajando toda la vida, estudiando toda la vida, criando a tus niñas, yo soy madre de niñas y tal, y que haciéndoles creer que van a ser mujeres fuertes y tal, y de repente lees en un chat de tíos, porque esto es y lees de repente que vámonos de caza, en ese momento se te quita todo y te das cuenta de que eres una presa, ¿no? Entonces, la sensación primero que tuve yo en aquel momento fue de presa. Y luego ya, yo, claro, no puedo desconectarlo de mi anterior trabajo. Yo era abogada. Entonces, como abogada también te das cuenta de... Y yo no soy de juzgar sentencias, ¿no? Pero te das cuenta de que hay una clarísima desconexión entre el lenguaje de la calle y el lenguaje de las leyes. Sí. Una de las primeras cosas que te enseñan en derecho es que el derecho va siempre por detrás de la sociedad. Siempre. Entonces, por eso siempre digo que los políticos tenemos que estar atentos y escuchar la calle y también pues ver, ¿no?, sentir, para saber que hay que cambiar las cosas. Yo lo que digo es una cosa. Si hay tres magistrados que se han pronunciado, es verdad que ha habido un voto particular, pero que han visto algo determinado que no nos satisface íntimamente a nadie, es que algo hay que cambiar y es la ley. Es decir, no puede ser que haya ese margen de maniobrabilidad, de interpretabilidad, que haga que un precepto no sea pacífico, que no sepas si tienes que poner ese tipo o tienes que poner otro, ¿no? Entonces, para mí, pacifiquémoslo. Es que yo lo veo tan simple, ¿no? Pongámonos todos a trabajar en los preceptos que no den tanto margen a la interpretación, porque si no, siempre nos vamos a poder encontrar sentencias como esa. De hecho, la gente no lo sabe porque ha puesto tanta atención en este caso, pero sentencias como esa hay todos los días.
Y se tiene
que saber. Entonces, ya no solo eso, sino, uno, hay que cambiar la norma, y dos, hay que empezar a hablar de cumplimiento íntegro de las penas, porque muchos de los que salen ahí y quieren erigirse en portavoces de todo este movimiento, que yo creo que no es un movimiento político y no debería capitalizarlo ningún partido político, porque es un movimiento popular, que no populista, popular. Yo creo que si les preguntas a toda la gente que estaba ahí si quieren que esta gente cumpla íntegramente las penas, te dirá que sí.
Luego, además, es que ha coincidido en el tiempo.
Te dirían que no.
Ha coincidido en el tiempo, Begoña, con otra, otro suceso, otra noticia, y es que sale, por ejemplo, de prisión el violador de La Verneda en Barcelona, que un tío que ha estado 20 años en prisión y que él mismo, antes de salir de la cárcel, dice que no está rehabilitado, que probablemente reincidirá. Entonces, yo entiendo que todos entendemos que la primera misión de una prisión debe ser rehabilitar a los presos, pero también debe tener una función, digamos, protectora del resto de la sociedad.
Pues,
y un señor que sale ya diciendo voy a reincidir, voy a volver a caer, ¿eh? Ayer me decía Ferran Boiza, no, la reincidencia de los violadores es relativamente baja, y lo mirábamos, me ha mandado esta mañana un artículo, y son, no, déjame terminar, evidentemente los violadores esporádicos, ¿no? Pero este tipo de depredadores sexuales que son en serie, que son, porque estos son 17 víctimas las que tenía al menos contabilizadas, pero seguramente sean más, y cómo un señor de estos puede salir a la calle, es que yo no me lo explico, de verdad.
Por eso nosotros hablamos de cumplimiento íntegro de las penas, pero luego de repente pues hay partidos que cuando ya hablas de penas, cuando hablas de reforma de ley, cuando hablas de cumplimiento íntegro, pues eso ya no lo quieren. Y no, o sea, en fin, al final, ¿a quién estamos protegiendo? Nos estáis protegiendo a nosotras, a las mujeres. Estáis tratando de evitar que vivamos con miedo. Fíjate, yo con respecto a esta sentencia lo ha copado todo. También las conversaciones que tenemos entre amigas, ¿no? Y fíjate si ha evolucionado la sociedad, que yo estaba con unas amigas el otro día y una de mis amigas, no voy a decir evidentemente el nombre, pero nos contó una situación que vivió ella y que le costó casi 20 años reconocerla como lo que fue. Fíjate, ¿eh? Porque en aquel entonces han cambiado muchas cosas. En aquel entonces no se reconocía como tal. Nuestra sociedad está evolucionando, está madurando. Entonces nosotros lo que necesitamos es un cuerpo legislativo que realmente acompañe esos cambios y que evite que en el futuro tenga que ser un juez quien con su interpretación tenga que rellenar lagunas. Porque es que estos señores, oye, uno lee la sentencia y están invocando a la ley y a jurisprudencia. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y eso, muchas veces, pues hay gente que dice a los jueces, oye, asume tu parte de responsabilidad como político, que tienes la suerte de poder cambiar las cosas en nombre de muchísimas personas.
Pero luego, además, como abogada también, cuando, por ejemplo, ya no hablo de Catalá, porque claro, él es ministro y entonces el poner en duda, pero el criticar una sentencia machista, retrógrada, que a mí me parece, y ya no hablamos del voto particular de este señor, sí, hablamos ya de la sentencia que quedó, dentro de lo que cabe, si hubiera sido por él, hubiera sido libre absolución. Entonces, el criticar una sentencia a un juez ya se interpreta porque como si tú estás poniendo en duda la separación de poderes. Oiga, no. O sea, yo confío y creo en la separación de poderes, pero es que no se puede uno ni siquiera quejar de una sentencia que estadísticamente...
Mi respuesta es la siguiente. Fíjate, hemos estado escuchando a Vicente hablar de lo que le estaba pasando a su compañero Luca, que es inaceptable, ¿no? Tú ahora mismo estás diciendo que si los periodistas no podéis criticar. Por supuesto que podéis criticar. Podéis y debéis criticar. Y criticar, existe la libertad de prensa y además hoy es el día de la libertad de prensa. Uh-huh. Entonces, reconozcámoslo. Reconozcámoslo porque, y felicitémonos por ello porque es el gran avance de nuestra sociedad, de la democracia, ¿no? Pero el caso de Catalá es completamente distinto. Es que él es el ejecutivo. No, es que es totalmente distinto. Estamos hablando de la división de poderes. Es el ejecutivo, es el ministro de Justicia... Y está haciendo pues un poco lo que hizo Montoro ya en su día. O sea, que si criticara a un juez, no puede hacerlo.
De todas maneras, si me permite, en relación a lo que decía B.
Perdón, básicamente. Entonces, yo creo que tiene que ser muchísimo más responsable, sinceramente, muchísimo más responsable con lo que él diga, porque está en ese momento hablando en nombre del Ejecutivo, que está en ese momento cuestionando al Poder Judicial. Si empezamos a cargarnos esos límites, de verdad que la deriva en la que podemos entrar es nefasta. A nivel de Estado de Derecho, a nivel de, en fin, la gente, es cierto que hacemos una aproximación pues social desde cómo nos sentimos. Yo creo que todas las mujeres que hemos leído esa sentencia, nos hemos aproximado a ese caso, nos hemos visto en ese rellano. Porque estoy convencida, Begoña, a ti te habrá pasado lo mismo que a mí, que cuando lo leíamos, estábamos todas pensando, y hablabas con tus amigas, ¿tú qué hubieses hecho? ¿No?
Hombre, hay una carta de no sé cuántos psicólogos también que firman que esa actitud de pasividad, de entrar en shock, es normal en una violación.
Normal, es una de las opciones, ¿no? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es acompasar la ley a la sociedad. Esa es la lectura que yo hago, porque, en fin... No se puede estar criticando todo el rato a los jueces. Lo que hay que darles es herramientas para que puedan fallar de manera distinta, si bien a mí no me satisfizo, ¿no? Como mujer y como madre de niñas que soy, pues me pongo en el lugar de la víctima, es que no puedo evitarlo.
Me encanta la palabra satisfizo.
No, es que estaba pensando cuál es la correcta, ¿no?
Estamos hablando mucho de jueces, de respetar a los jueces, acatar las leyes, etcétera. Yo personalmente, justamente por lo que tú dices, Begoña, hasta cuando no haya leyes nuevas o no se adapte el Código Penal a la nueva realidad social, yo sí considero de todas maneras que hay algo que tenemos que hacer. en relación a los jueces. Y yo creo que todos los ciudadanos que trabajamos en empresas, en política, estamos, entre comillas, obligados a una formación que nos permite estar al día de lo que pasa en la sociedad. Esto en la judicatura no pasa. Y por lo tanto, yo creo que sí que hay que adaptar también la formación de los jueces a lo que pasa en la sociedad. Porque hasta cuando no se cambian las leyes, estamos en las manos de su interpretación. Y a mí no me vale lo que decía antes Begoña, que en los casos de reincidencia en caso de violación son pocos en porcentaje. Es que a mí no me vale ni que haya uno que salga a la calle y que pueda reincidir. Hace dos días, en Francia, un señor que había tenido 17 casos o 20 casos de violación, salió a la calle y mató a una niña de 13 años. A mí me da igual que este fuera el único caso en Francia este año que salga a la calle. Es inadmisible que alguien que admite, como en el caso de Barcelona, que no está prácticamente para volver a la calle, que pueda ser que reinsertado, que salga a la calle. A mí no me vale.
Lo que pasa es que los seres humanos no somos matemáticas, la verdad. Y es verdad que cuando estás hablando de código penitenciario, cuando estás hablando de, pues, estás manejando personas, ¿no? Y al final esto es muy complicado, pero sí que hay que entender que existiendo una situación como la que ha descrito Begoña en ese momento, oye, de verdad que tenemos herramientas que podemos, y nosotros estamos promoviendo que se cumplan íntegramente las penas, que tiene que haber mucha más labor, por supuesto, en las cárceles. Tú decías, con los jueces, formación, por supuesto que sí, pero es fundamental en todas las empresas. Yo recibí de formación, claro, estando en mi empresa, ¿no? No solo para que te digan cuál es la realidad, porque ellos viven en la realidad, sino porque es verdad que muchas veces cuando llevas muchos casos, pues tiendes a, puedes llegar a inmunizarte en determinados casos. Aún así, los jueces en España, de verdad, yo he visto a muchos, son muy profesionales en la gran mayoría de los casos, de verdad que lo son. Y insisto, que muchas veces no es tanto los jueces, sino la calidad de las normas que se quedan antiguas.
Pero un segundito, sí, nada más, Vicente. Es que tenemos las palabras del violador de la Verneda, pues reconociendo su incapacidad para rehabilitarse. Vamos a escucharlo.
Lamento mucho a las víctimas que les hice tanto daño. Estoy muy arrepentido. Me he intentado quitar la vida varias veces, porque no se lo merece nadie lo que yo hice. Los programas que hay contra la gente que ha cometido mi delito son efectivos si uno quiere.
Si uno quiere, dicen.
Bueno, es que no son matemáticas, efectivamente. O sea, tú escuchas a una persona así, es que estamos hablando de patologías, estamos hablando de en fin, yo no voy a ejercer ahora de psicólogo, de abogado,
de
tal.
Enfermos, sí.
Pero claro, es que no son matemáticas, pero sí que necesitamos tener un código que sea lo más amplio y que cubra toda la casuística posible. E insisto, si de vez en cuando cae un caso de la manada, mira, esta chica ha sufrido lo indecible, pero en el fondo, y me daba hasta pena decir esto, lo reconozco, ¿no? Pero ha hecho un servicio a la sociedad. No, quizás nos ha hecho despertar y darnos cuenta de que hay cosas que cambiar. Esto es una vieja reivindicación desde hace mucho tiempo. Si os dais cuenta, ha tenido que salir ahora. Claro. Pero casos de abusos sexuales, o sea, la gente está acostumbrada a escuchar en el telediario, solo si tiene información jurídica y escuchas, ha sufrido abusos sexuales, la gente lo equiparaba a la violación, si os dais cuenta, claro, hasta hace nada en el telediario. Y nadie se alarmaba por ello. De vez en cuando tiene que haber casos como la manada que marquen un antes y un después, un cambio en la sociedad también y un cambio, ¿por qué no?, en la ley.
Hombre, y a propósito de ley, una cosa lamentable que me parece ha ocurrido en relación a esta ley, justamente, que no se ha aplicado justamente a la legislación europea en temas de violación, que solo 6 países de la Unión Europea han aplicado la ley de Estambul, que preveía justamente que hubiera homogeneidad de criterio en la diferenciación entre abuso y violación, cosa que me parece absolutamente lamentable y que justamente depende de los políticos ponerla en práctica y ejecutarla.
Exacto, por eso te digo, o sea, tanto que me han jodido, yo creo que los políticos tenemos una responsabilidad que asumir, yo la asumo como carga, o sea, me la pongo encima, y sí, o sea, lo de la homogeneización tiene que ver con el hecho de que es un tipo cualificado en la violación que vamos a entrar en tecnicismo y tampoco es plan, ¿no? Pero, sí, pero realmente, o sea, ¿en qué se resume todo esto? Se resume en que la sociedad ha rechazado una condena y a lo mejor no está rechazando tanto la sentencia como la ley que ha amparado esa sentencia, ¿no? Entonces, formación a los profesionales, por supuesto, y continua. Eso es conditio sine qua non, ¿no? pero también la ley, y es fundamental la ley, y también las penas. Porque, claro, la gente que está pidiendo, muchas de las formaciones políticas que están pidiendo la pena de violación, luego no se atreven a decir que no apoyarían el cumplimiento íntegro de las penas y que la pena que se cumpliría sería inferior a la de abusos sexuales. Que esto también hay que decirlo. Y yo creo que, no por nada, también hay que aprender de esto. Y que muchos de los niños que estén viendo, que luego sean futuros adultos, que sepan cuáles son las consecuencias que tiene hacer este tipo de actos. Porque esto no va a menos. Esto va a más. Yo recuerdo, en el Ayuntamiento de Madrid, las estadísticas apuntan a que está subiendo este perfil alarmantemente. Y, por ejemplo, las fiestas locales, las fiestas del Pilar, fueron especialmente duras en este sentido. Hay empleo de drogas, como el burundanga, por ejemplo, que se están utilizando para anular la voluntad de las mujeres. Y, de verdad, nos tenemos que poner mucho las pilas con esto, porque no podemos permitir que las madres, cuando nuestras niñas nos empiezan a decir quiero salir sola, vayamos con miedo, ¿no? El miedo, de verdad, que no es compatible con la sociedad que nosotros queremos.
Muy bien, son las 9:37 de la mañana. Hacemos un alto en el camino y enseguida retomamos este desayuno con diamantes.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40 personas.
Está interrumpido
en
el servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9:45, partido de vuelta de las semifinales de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Arsenal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream.
Son las 9:41 minutos de la mañana. Continúan en este en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada en este programa. Buenos días, Madrid, en nuestro tiempo de desayuno con diamantes. Y lo hacemos con Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, y con Vicente Olaya, compañero de las tareas informativas del diario El País, y con un analista de prestigio, italiano, él, ¿verdad? Euprepio Padula.
Nadie es perfecto.
Sabes que nosotros te acogemos muy bien y tienes muchos años aquí. Igual, quién sabe, puede ser un futuro candidato a alcalde. Hombre. Igual, en fin, pelea con
Antigui también Bellas es italiano, que conste, ¿eh?
Es verdad, nos están tomando y no nos estamos dando cuenta.
Bueno, en fin, estamos, bueno, comentábamos el tema de la manada, desde luego un asunto, en fin, que todavía seguirá siendo actualidad y que veremos lo que hasta dónde llega en los recursos que se planteen, que se han planteado ya por parte de la defensa y de las acusaciones particulares que se presentaron. Pero hay otro tema también de actualidad que no queremos dejar de comentar también con Begoña Villacís, que es ese documento de ETA, que se disuelven. ¿Nos lo creemos? Que no piden perdón, que en fin, que son una especie de daños colaterales. En fin, ¿cómo interpretáis todo
pues,
esto?
A ver, yo es que soy de la generación de Irene Villa. Y bueno, y tú también, Begoña. Entonces,
un poquito mayor yo. Pero te lo agradezco.
Pero los que somos de la generación de Irene Villa, que es que eso lo tenemos en nuestro pasado inmediato. O sea, nuestra niñez. Yo me acuerdo que estuve en Madrid en el concierto que luego hicieron por Irene Villa, que me fui con todas mis amigas. Yo recuerdo lo que fue la manifestación de Miguel Ángel Blanco. Yo recuerdo a mí me producían especialmente pues dolor, ¿no? Cuando se producían atentados en las casas cuartel, porque sabían que iban a matar niños. Es que sabían que iban a matar niños, ¿no? Y que ese niño, que tenía un nombre y un apellido, y era hijo de alguien a quien le han destrozado la vida, se le ha metido daño colateral, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí eso es el terrorismo. ETA podrá dejar de existir, pero desde luego de nuestra historia no hay manera de borrarla. Ahora que estamos tan pendientes de los crímenes que se sucedieron hace 90, 80 y pico años, y no, parece que de ETA, pues en fin, que se le quiere perdonar todo y que el señor Hernando Otegi pues es un hombre de paz para algunos, ¿no? Después de un regreso de 858 personas y más de 300 casos sin resolver. Que, por cierto, esos 300 casos sin resolver tampoco son casos, son personas con sus nombres, con sus apellidos y con sus familias que todavía demandan justicia. Por tanto, a mí no me vale daño colateral, tú eres un daño colateral y tú te lo merecías por haber sido guardia civil y haber estado donde nadie te había pedido que fueses. Pues es algo que nunca voy a aceptar, nunca voy a comprender, no podemos aprender a normalizar en ningún caso. Y bueno, habrá que ver si efectivamente luego entregan todas las armas y habrá que ver si a la vuelta de la esquina les está esperando un cambio de política penitenciaria por parte del Partido Popular. No, si esto es lo que está entre bambalinas, tú me das esto y es un cambio de cromos, tú te disuelves y, entre comillas, que yo no me voy a fiar nunca de ETA, nunca, por más que quiera, no me puedo fiar de los terroristas, ¿qué le voy a hacer? Y, por otro lado, pues está tratando de cambiar la política penitenciaria, como parece que ha dicho el líder del PNV hoy tras su conversación con Rajoy.
Una pregunta para terminar también un poco ciñéndonos en el ámbito local, que es al final de lo que se trata. Si Begoña Villacís fuera alcaldesa en 2019, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?
Pues tiene que ver con la limpieza. Ya te lo adelanto porque además es que, bueno, te diré, nosotros somos muy previsores y el trabajo de oposición es muy frustrante y es frustrante cuando te das cuenta de que pasan muchas cosas y no puedes hacer realmente nada para cambiarlas. Pues estamos trabajando en el programa y estamos trabajando también en un documento que serán nuestros 100 primeros días, porque lo queremos tener muy organizado. Entonces, ya tenemos más o menos las dos semanas primeras, ya las tenemos. Ya tiene que ver con limpieza, tiene que ver con bajar los impuestos al mínimo, que en Madrid se puede. Nadie se explica que tengamos un superávit cuando se sigue apretando a las familias. No tiene ningún tipo de sentido, carece de lógica. Y tiene que ver también con el tema de los atascos. Bueno, hablamos de fórmulas para realmente arreglar esto. Hablamos del concepto de corona metropolitana. Creo que tendría que tener inmediatamente una reunión con los municipios que colindan Madrid. Bueno, son muchísimas cosas. Ya veréis en nuestro programa que nos lo estamos currando muchísimo, que son medidas prácticas, que de verdad que son todas cumplibles. Yo no me presento a elecciones como ahora Madrid, por ejemplo, que se presenta con cosas que no pueden cumplir y que son declaradas sugerencias al día siguiente. No, es un programa de gobierno realmente para poder gobernar. Y gran parte de las medidas las medidas más inmediatas tienen que ver con la calidad de vida de las personas, que es lo primero que tiene que hacer la política local. No ponerte a subvencionar como locos, sino realmente garantizar que los ciudadanos que pagan los impuestos vivan como merecen vivir en una ciudad, con limpieza, con seguridad, con iluminación y garantizándose la movilidad.
Seguro que en ese programa que están elaborando ya tienen ese objetivo estrella que van a lanzar en la campaña electoral. Hagamos pre-campaña electoral. Tienen los micrófonos de Onda Madrid para que nos diga cuál es ese proyecto estrella que van a vender como
mejor
principal
lo de
actuación de Ciudadanos, al menos en los primeros 100 días. Vamos a ver.
Bueno, creo que nosotros hemos sido el partido que más ha hablado de falta de limpieza en Madrid y yo creo que, bueno, tenemos un plan, pero todavía eso no lo tenemos terminado, así que prefiero no anunciarme, me lo voy a reservar, pero a la gente le importa poco el cómo, le importa que lo consigas y nosotros nos podemos proponer de verdad conseguirlo. Creo que va a ser, en fin, yo no voy a prometer bancas públicas municipales ni revertir cosas que no puedo revertir, en fin, cosas que estaban en el programa de Ahora Madrid y que a mí me pareció muy injusto que prometiesen en campaña, ¿no? Porque me parece que prometer cosas que no puedes cumplir es competencia desleal. Yo todo lo que vaya a prometer en mi programa, todo, sea yo o acudo a unas primarias y luego vete todos a ver, pero serán cosas que nosotros podamos cumplir. Y eso la gente lo tiene que saber, tiene que confiar en ello, porque es verdad. O sea, lo vamos a justificar, vamos a poder justificar y demostrar por qué podemos cumplir este programa. Y a lo mejor otros no, pero nosotros sí.
Dinero tienen, ¿eh? Eso no les va a faltar.
Hombre, con los impuestos que cobran a los ciudadanos.
De superávit todos los años, pues el dinero va a tener.
Hay 1.000 millones de superávit. Es verdad que se está reduciendo deuda. También es verdad que dentro de los últimos 5 años, el año que menor deuda hemos reducido ha sido este. Y también es verdad que los que decían que no iban a pagar la deuda, al final solo pueden sacar pecho y pagar deuda, porque como no están haciendo absolutamente nada. Yo creo que Madrid tiene muchas oportunidades. Creo que tenemos ahora mismo, de verdad, estamos en un momento, en un contexto económico, político, que hace que Madrid pueda ser una capital de referencia y lo único que hay que hacer es no tener ningún tipo de complejo a entender que Madrid tiene que competir a nivel mundial con otras grandes capitales. Hay que abrirla realmente, hay que buscar gente que quiera apostar por Madrid en el exterior. Hay mucha gente que critica a la alcaldesa porque viaja mucho. Es verdad que lleva más de 200 días, algo que no tiene precedente, pues por ahí en vez de estar en Madrid. A mí no me parece tan mal que viaje como el hecho de que no vuelve con nada. O sea, viaja para ser alcaldesa, pero no para gobernar Madrid. Es decir, ha ido 2 veces al Vaticano. Lo siento, yo sé que tú eres italiano, me parece bien.
Bueno, pero no soy el papa.
Va a Chile, a las agendas locales de género, va a muchos sitios, pero no trae nada para Madrid. Y un alcalde se tiene que mentalizar que realmente tiene que vigilar, como hace el alcalde de Auckland, por ejemplo, de Nueva Zelanda.
Y Begoña, a propósito de todo esto, efectivamente, Madrid sigue siendo la eterna promesa a nivel internacional de una ciudad que puede estar en el mapa de las ciudades a nivel económico-financiero de referencia, todavía no lo es, a ser sinceros, a pesar del crecimiento que tiene la ciudad en los últimos años. ¿Qué harías tú si llegaras a la alcaldía de Madrid para que realmente Madrid sea una ciudad de referencia para las inversiones internacionales?
Pues mira, muchas de ellas están siendo rechazadas y muchas de las cosas que nosotros haríamos ya lo hemos estado tratando de hacer desde la oposición. Y te pongo un ejemplo. Hace no mucho, nosotros propusimos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que nos propusiésemos para ser candidatos de la Agencia Bancaria Europea, que tenía que dejar Londres tras el Brexit, ¿no? Se acababa y tenía que dejar Londres. Entonces, si tú miras el mapa geopolítico de Europa, por compensación al sur, nos convertía en una candidata perfecta, pero perfecta. Bueno, pues ahora Madrid me votó en contra. Ahora Madrid, el Partido Socialista, votaron en contra. No creen en eso.
¿Pero por qué? ¿Por qué votaron en contra?
Votaron en contra porque eso es de capitalistas, los bancos y tal. O sea, los prejuicios ideológicos, ¿no? que tienen los tics que todavía tienen. Oye, que hay muchas familias que tienen que comer en Madrid y que no todas pueden comer de Podemos. O sea, en fin, no os da para tanto, lo siento. Entonces, de verdad que les tenemos que dar oportunidades y las oportunidades se buscan dentro, que es eliminando las trabas burocráticas, facilitando la vida a los autónomos, haciendo que las licencias no sea un camino insufrible, que es lo que es a día de hoy, y también hay que buscarlas fuera, pues posicionándote para ser la candidata de la Agencia Bancaria Europea, acudiendo a la City de Londres. El otro día estuvo el alcalde de la City de Londres, que por cierto tiene 700 y pico predecesores, cosa que yo no sabía, y la única persona que fui a ese desayuno fui yo. Por ejemplo, hay que hacer una búsqueda activa. Hay que ir a Nueva York, te tienes que reunir.
Hay que hacer lobby, y en el sentido positivo de las palabras, ¿no?
Bueno, quizás no voy a utilizar la palabra, pero tiene.
Las cosas como son, ¿verdad?
Pero, es que pero sí que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar oportunidades fuera. Te tienes que dar cuenta de que, de verdad, que estamos en un mundo global y que las otras ciudades, las otras capitales del mundo no te van a dar ventaja, ¿no? Pero, y eso tienes que hacer a la vez que que consigues que la gente viva lo mejor posible, con lo menos atascos posible, con la mayor limpieza posible. Y eso es algo que simplemente está abandonado. Si os dais cuenta, esos debates no están en esta ciudad.
Por cierto, se debate en muchas otras cosas.
Pues mira, la Gran Vía, primero terminar de
volver a lo que tenemos ahora, pero sin obras.
Tenemos una mejor idea para la Gran Vía, ya os la diré, pero yo os digo una cosa. Parece, ellos van a decir que bueno, ya han hecho su proyecto, ¿no? Su proyecto es la Gran Vía. A ver, el proyecto que han hecho la Gran Vía, no nos engañemos, es un proyecto de ensanchamiento de aceras. De verdad, es que es un proyecto de ensanchamiento de aceras, ni más ni menos, no es nada. Es decir, esto es algo que hacen en Pinto, o en cualquier otro sitio, entre comillas, dos minutos, ¿no? No es un proyecto complejo. Van a transformar supuestamente la Plaza de España, y de verdad, si alguien se mira el procedimiento entero de la Plaza de España, es tan paradigmático de lo que es ahora Madrid. Ponen a la gente a votar cuál es el mejor proyecto. La gente elige. Y dicen, ah, no, pues es que resulta que el que habéis elegido es técnicamente inviable. Este no puede ser. Al siguiente. Ah, no, que este tampoco es técnicamente viable. Al siguiente. Y así hasta que sale que por fin es técnicamente viable. Y dicen, bueno, sí, este. Y entonces coge el proyecto técnicamente viable más votado, que no es el primero ni el segundo, ya lo sabemos, y dice Podemos, ya, pero es que este proyecto tiene un retúnel en la parte de Bailén y no me gusta, lo quito. Entonces, ¿para qué tienes a la gente votando y pensando que está diciendo algo y gastándote una cantidad ingente de dinero en publicidad? Que también lo hacen, por cierto, el gasto en publicidad ha subido lo suyo también con este ayuntamiento. No, son un poco tomaduras de pelo, tardan un mundo en hacer las cosas, no van a dejar absolutamente nada, es de todos los gobiernos, quitando el Diana Botella, que a nivel de infraestructuras pues tampoco dejó nada, ese gobierno que menos ha hecho de todos, y te cuento, desde Barranco hasta, bueno, Teno Galván, Manzano, dame un Sahagún, dame un alcalde, y no hay un solo alcalde de Madrid que haya dejado menos cosas para la ciudad que el gobierno de Manuela Carmena, ni uno, ¿eh? Porque coges Álvarez de Manzano y dices los túneles, por ejemplo, sí, para mejorar el tráfico, en la muralla árabe, por ejemplo, Álvarez de Manzano también, por ejemplo, Sahagún inauguró un montón de bibliotecas, o sea, quiero decir, Gallardón dejó calle 30, bueno, Manzano también hizo, bueno, Sahagún hizo el parque de Valdebebas, que ahora están cambiando de nombre, todos han hecho algo, pero si uno echa la vista atrás de este gobierno, no han hecho absolutamente nada.
Nosotros le vamos a proponer, como va a ser muy probablemente candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, un reto a ver si puede resolverlo.
Bueno, a ver si lo puede resolver. La verdad es que quien lo agradecería muchísimo son los vecinos de Carabanchela, vamos a ver, del Parque de las Cruces, que bueno, pues sí, está hecho una pena, 30 hectáreas y 200 árboles caídos, es la media más o menos. Sí. Los vecinos están pidiendo a Medio Ambiente que actúe ante la dejadez, sobre todo, de las concesionarias privadas, que son quienes deberían mantener este parque. Gloria Talavera se ha ido a hablar con ellos. Gloria, buenos días.
Y sí, y estamos paseando con estos vecinos. Si echa uno un vistazo a la zona que linda con la Avenida de los Poblados, no notará nada. El parque parece normal, pero si se adentra por la zona del lago Josefa, nos encontramos con un montón de árboles caídos. Esa es la situación. Eres de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.
Sí, soy de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y estamos reclamando y pidiendo que nos arreglen el parque, porque se han caído más de 200 árboles y no los han vuelto a reponer. Entonces, no sabemos qué lo que pasa, si es por falta de mantenimiento. Desde aquí pedimos al ayuntamiento que, por favor, nos arreglen el parque, porque es un pulmón muy importante para Carabanchel. Y asimismo les digo que mañana tenemos un acto a las 7 de la tarde.
El sábado, ¿no?
Mañana sábado, efectivamente. A las 7 de la tarde en el lago. Entonces, os pedimos a los vecinos y a las vecinas que nos acompañéis para que veáis un documental y que veáis cómo está nuestro parque. Pedimos que nos ayudéis a pedir al ayuntamiento que nos arregle nuestro parque, porque es muy necesitario.
Josefa, el requiem por este parque, el de las Cruces, es el documental al que te refieres, y está con nosotros también al habla Fernando Gómez, que es miembro de la asociación, pero además es ingeniero forestal y ha hecho este informe. Hemos hablado de 200, pero tú dices que son muchos más. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, nosotros hicimos un informe en octubre del año 2017 que enviamos al área, a las juntas, a todo. Había más de 300. Entonces, ese informe también se publicó en la FRAN y ahí había un informe fotográfico de 70, 80 páginas en color denunciando, pues eso, la precariedad la falta de mantenimiento, bueno, lo que es el lo que tiene que hacer un parque, regar, etcétera. A partir de marzo, que vinieron estos vientos tan fuertes, por el tema del retiro, que está pues en boca de todos, nuestro parque ha sufrido. Y tú lo verás ahí. Allá hay un pino que lleva desde el 1 de marzo en el suelo. O sea, lleva 64 días en el suelo, sin ninguna cintita. Es un peligro para los niños. Y verás que a su alrededor hay árboles tirados en medio de aceras. Bueno, la verdad es que es un cementerio de árboles.
Es un cementerio por el parque. de árboles, Fernando, y me decías que lo habéis querido reflejar en ese documental que pedís a todos los vecinos que se sumen a esa protesta que vais a hacer junto a este lago el próximo sábado a las 7 de la tarde. ¿Por qué se caen los árboles?
Pues mira, fundamentalmente hay varios motivos. En principio, en el antiguo consistorio de una botella hubo muchos recortes, sobre todo en medio ambiente. Ahí pues faltaron pues las medidas que tiene un árbol. Un árbol es un ser vivo que tiene que beber, tiene que respirar, hay que podarle. Y luego llegaron las concesionarias privadas en el 2013, se privatizó todo. Y ahora mismo el Parque de las Cruces tiene un problema. La mitad del Parque de las Cruces pertenece a Latina y la mitad a Carabanchel. Una FCC se ocupa de hacer la parte de Carabanchel y Valoriza se ocupa de hacer la parte de Latina. Y realmente entre uno y otros, al final la casa es sin pared. Si ves los árboles, ahora sí, van a plantar 76 árboles, es lo único que van a hacer. Después de todos nuestros informes, las juntas municipales han elevado a pleno que se arregle el parque. El pleno lo que hace es impone expediente y se lo transmite al área de medio ambiente. Y el área de medio ambiente tiene que hablar con las concesionarias y a ver qué pasa ahí. Entonces, 76 árboles no es la solución, y los que están, ¿qué pasa? Los pinos no los podan, los pinos tienen unas copas increíbles, hay que descargar las copas, hay que podar los fustes, o sea, tienen que hacer una serie de medidas para que luego no se caigan.
Fernando...
Y aún así se pueden caer, ¿sabes? Pero bueno, se minimizan las caídas.
Esa es la situación de este Parque de las Cruces y pedís a los vecinos, a los ciudadanos de Madrid que se sumen a esa protesta. Begoña Alipio, que decíamos, tendrá lugar este sábado en este mismo lugar en el que me encuentro, junto al lago donde se pueden ver los árboles caídos a las 7 de la tarde. Y si alguien quiere ver ese documental que ha hecho la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, se llama Requiem por este parque, el de las Cruces.
Muy bien, Gloria. Gracias. Lo vas a ver, Begoña.
Sí, lo conozco. Además, aprovecho para decir que para la gente que no conozca este parque, es uno de esos parques escondidos que tiene Madrid que no conoce nadie salvo la gente del barrio y que es precioso, precioso. Entonces yo recomiendo, aprovecho para decir a la gente que vaya a verlo, pero que es verdad, lo de los árboles no solo está pasando en ese parque, está pasando en muchísimos parques que están totalmente, se cayeron y nadie los está recogiendo, algunos se han recogido pero muchos de ellos no, y está el estado de conservación evidentemente brilla por su ausencia, y eso es competencia del área. ¿Qué es lo que está pasando en los distritos? Que decía el vecino, y además con mucha razón, que nosotros, por ejemplo, estos temas los estamos llevando a los distritos, y entonces nos dice el concejal, no, es que esto es del área. Y yo, pues llaman del área, no sé, o sea, haz algo, ¿no? Es tu compañero, es como si... Y uno por otro en la casa, como decía, sin barrer.
Yo querría un informe.
Ya sabemos que lo va a hacer.
Bueno, vamos a sujetarnos un poquito, Vicente, que te veo venir. Bueno, llegamos así al final de este Desayuno con Diamantes. Muchísimas gracias, Begoña.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Vicente, gracias, Euprepio.
Gracias a vosotros.
Y nada, nosotros.